revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 403 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hola, Javi. Te saludo a ti y a todos nuestros oyentes desde la capital rusa, Moscú. Soy Víctor Sujov. También contaremos con el servicio de nuestro compañero Sebastián Tapia.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi. Echemos un vistazo a las conmemoraciones más destacadas del 23 de noviembre. Cada 23 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Palabra, con el objetivo de fomentar el diálogo y la paz entre las naciones del mundo, orientado hacia el avance pacífico de la sociedad mundial sin discriminaciones políticas ni religiosas. En tal sentido, la palabra es la clave del entendimiento entre los países, siendo la única vía para la resolución de conflictos, forjando el camino para futuras generaciones. El 23 de noviembre también tenemos una celebración bastante peculiar. Es el Día Mundial de Fibonacci, en honor al matemático italiano Leonardo de Pisa, también conocido con el nombre de Fibonacci. Además de introducir el sistema decimal en Europa, hoy se le recuerda por ser el descubridor de una secuencia numérica que representa la misma belleza, la sucesión de Fibonacci. La podemos encontrar en muchas formas de la naturaleza. Es un tema bastante complicado, por eso dejémoslo aparte. Y seguimos. El 23 de noviembre se destaca por ser el Día Europeo de los Sin Techo. Esas personas con las que nos topamos a diario y que apenas parece que las notamos. Ser una persona sin techo no es sinónimo de vago, loco o criminal. La intención del Día Europeo de los Sin Techo es procurar una vida digna para todas las personas, y esto solo se logrará si se toman acciones contundentes para que los indigentes puedan ser incluidos en el sistema para empezar a vivir. Sin lugar a dudas, este problema se hace cada vez más actual en el viejo continente, a donde los migrantes siguen llegando constantemente procedentes de distintas regiones del mundo. Un día como hoy se celebra además el Día Mundial del Café Espresso o Café Express. El café espresso es una bebida originaria de Italia que se prepara en una cafetera espresso de manera fácil y rápida. El café espresso es considerado un tipo de café de alta calidad debido a la manera como es elaborado, con un sabor único, intenso y diferente al café tradicional. A mí me encanta. Y de celebraciones internacionales, Javi, pasemos a unos acontecimientos de relevancia que tuvieron lugar el 23 de noviembre. Un día como este, pero en 1924, Edwin Hubble publicó su descubrimiento de la galaxia de Andrómeda. El científico demostró que era una galaxia y no una nebulosa como se creía anteriormente. De esta manera, se demostró que la Vía Láctea no era la única galaxia del universo. Recordemos que el 25 de noviembre de 1957 fue publicada en Italia la novela del escritor ruso Boris Pasternak, El Doctor Zhivago. El autor escribió esa obra durante 10 años, entre 1945 y 1955. En la Unión Soviética la novela se publicó por primera vez solo en 1988, o sea, durante la época de la perestroika y glasnost de Mikhail Gorbachev. En 1958, Boris Pasternak fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura por su novela El Doctor Zhivago. Sin embargo, entonces se vio obligado a rechazarlo debido a las presiones del gobierno soviético. El 23 de noviembre de 1963, en Londres, se estrenó la icónica serie británica Doctor Who, de la cadena BBC. Se emitió hasta 1989 y figura en el libro Guinness de récords mundiales como la de mayor duración. 861 episodios son los que narró 295 historias. Un día como este, pero en 1991, el cantante y compositor Freddie Mercury, la figura emblemática de la banda británica de rock Queen, anunció que tenía el SIDA como resultado de una infección con el virus de inmunodeficiencia humana, contraída 7 años atrás. Y por último, Javi, si el día anterior admitimos que el 22 de noviembre pasaría la historia del fútbol argentino como un día negro, la selección albiceleste encajó una derrota en su primer partido mundialista de Qatar frente a Arabia Saudí por 1-2, este 23 de noviembre podemos decir lo mismo sobre Alemania, que originó la segunda sorpresa del Mundial. Japón ganó al todopoderoso combinado germano por 2-1, tras una épica remontada. Como se dice, increíble pero cierto. Y hasta aquí, Javi, algunos hechos vinculados con la fecha del 23 de noviembre. Doy por finalizado mi informe y creo que ya podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy de Octavo Mandamiento.
Arranquemos entonces con el programa, Víctor.
Sin demora, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
¿Qué hay detrás de la decisión de topar el precio del petróleo ruso por parte de Estados Unidos y la Unión Europea? Esta medida demuestra la incapacidad de Occidente de hacer lo que quiere ante un nuevo orden mundial, según experto. El Partido Liberal de Bolsonaro pide anular el voto del 60% de las urnas. ¿Apuesta Elon Musk por convertir su red social en una zona libre de noticias falsas? Diputado canario se manifiesta en el Congreso de España por la inutilidad del pasaporte COVID.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Como si fuera el sheriff de un pueblo perdido en el medio de la nada, donde hay poco o nada que hacer allí, salió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con tesón de pregonero animador de un jubileo de poca monta a decir qué es lo que se puede hacer y qué no. En una fiesta en la cual ya pocos palos están aguantando la vela, con la deshonrosa excepción de la Unión Europea, que a Estados Unidos le aguanta la vela y lo que haga falta. Si fuera una película costumbrista, bien podría llamarse Yo autorizo y podría ser una secuela lejana en el tiempo, pero no en espíritu, de la famosa cinta española Bienvenido, Mr. Marshall. Yo autorizo escena 1. Por favor, Víctor, adelante.
Estados Unidos autorizó transacciones relacionadas con la importación de petróleo ruso a Bulgaria, Croacia o cualquier miembro sin salida al mar de la Unión Europea. Así lo informó este martes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una guía actualizada. El GL, licencia general por sus siglas en inglés, 56, autoriza ciertas transacciones relacionadas con la importación de petróleo ruso a la República de Bulgaria, la República de Croacia o los Estados miembros de la Unión Europea sin litoral, como se describe en el Reglamento del Consejo de la Unión Europea 2022/879 del 3 de junio de 2022, dice la guía. El reglamento de la Unión Europea, adoptado en junio, contenía varias exenciones con respecto a Bulgaria, Croacia y cualquier Estado miembro de la Unión Europea sin litoral, que se han incorporado en la guía estadounidense recientemente publicada sobre la implementación de la política de precios máximos para el crudo ruso. Específicamente se autorizó a Bulgaria a ejecutar acuerdos concluidos antes del 4 de junio de contratos para la compra, importación o transferencia de petróleo crudo y productos derivados del petróleo transportados por mar desde Rusia entre el 5 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2024. Se autorizó a Croacia a comprar, importar o transferir gasóleo de vacío originario de Rusia si no hay disponible un suministro alternativo de gasóleo de vacío entre el 5 de febrero de 2023 y el 31 de diciembre del mismo año. A partir del 5 de diciembre, la Unión Europea también autorizó a cualquier miembro sin litoral del bloque a comprar petróleo transportado por mar ruso si se interrumpe el suministro de petróleo crudo por oleoducto desde Rusia hasta que se restablezca el suministro o hasta que el Consejo de la Unión Europea decida poner fin a esta exención. Yo autorizo. Escena 2. Javi.
Muchas gracias, Víctor. Siempre de acuerdo al Departamento del Tesoro, Estados Unidos autoriza a descargar petróleo ruso, pero solo en los casos en que sea necesario para hacer frente a emergencias de embarcaciones, incluso en relación con la seguridad de la salud y la protección del medio ambiente. La GL57 autoriza todas las transacciones prohibidas por la determinación que normalmente son incidentes y necesarias para abordar emergencias de embarcaciones relacionadas con la salud o la seguridad de la tripulación o la protección del medio ambiente, incluido el atraque o anclaje seguro, reparaciones de emergencia u operaciones de salvamento, detalló el organismo en un comunicado. Añadió que este GL solo autoriza la descarga de petróleo ruso si esa descarga es en un incidente y es necesaria para abordar las emergencias de los buques, como se describe en el GL57. No autoriza ninguna transacción relacionada con la venta de petróleo ruso en violación de la determinación. Además, el Tesoro anunció que Estados Unidos ha permitido descargar petróleo ruso solo en los casos en que sea necesario para hacer frente a emergencias de embarcaciones, incluso en relación con la seguridad de la salud y la protección del medio ambiente. Yo autorizo escena 3, Víctor.
Gracias, Javi. Ya entro. Estados Unidos autorizó todas las transacciones relativas al transporte marítimo de petróleo crudo del proyecto ruso Sajalín 2 únicamente para su importación a Japón. La GL55 autoriza hasta las 0 horas 1 minuto hora del este o 05 1 minuto GMT del 30 de septiembre de 2023 todas las transacciones prohibidas por la determinación relacionadas con el transporte marítimo de petróleo crudo proveniente del proyecto Sajalín 2, siempre sea únicamente para la importación a Japón, anunció el Tesoro en un comunicado. Sajalín 2 incluye la explotación de los yacimientos Piltun, Astojskoe Petróleo y Lunskoe Gas en la plataforma continental noreste de la isla de Sajalín. El proyecto fue gestionado por Sajalín Energy, con el gigante energético ruso Gazprom como socio mayoritario con cerca del 50% de las acciones, junto con la petrolera británico-holandesa Shell, que tiene 27,5% de las acciones, y las japonesas Mitsui y compañía, 12,5%, y Mitsubishi Corporation, el 10%.
Recordemos que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó el 30 de junio cambiar al operador de Sajalín 2. Según el decreto, los derechos y obligaciones del operador actual, Sajalín Energy, se traspasarán a una nueva persona jurídica constituida en Rusia en forma de compañía de responsabilidad limitada. El mandatario alegaba que algunas entidades y particulares extranjeros implicados en el proyecto habían infringido el acuerdo de producción compartida de 1994 con el subsiguiente riesgo de emergencias tecnológicas y naturales. El nuevo operador, Sajalín Energy, LLC, se constituyó el 5 de agosto y asumió dos semanas más tarde los derechos y las obligaciones de su predecesor. El grupo Gazprom mantuvo su condición de accionista mayoritario del proyecto y a sus socios extranjeros se les reservó el derecho de participar en el capital social de la nueva empresa proporcionalmente a las cuotas originales.
El 30 de agosto, Moscú publicó una orden que permitía a Mitsui hacerse con una participación del 12,5% en el nuevo operador. Al día siguiente, Rusia también autorizó a Mitsubishi a transferir una participación del 10% a su filial DGS Japan Company. Sin embargo, Shell anunció el 1 de septiembre que no participaría en el proyecto Sajalín 2 e informó a sus socios y al gobierno ruso de su decisión. Recordemos que en marzo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prohibió las importaciones de petróleo, gas natural y carbón de Rusia en rechazo a la operación militar que Moscú lanzó a fines de febrero en Ucrania.
Vamos con más noticias del boletín del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El país norteamericano no importará petróleo ruso en el marco del recientemente renovado plan para topear los precios del crudo de ese país adoptado por Washington y sus aliados. Más temprano este martes, el diario estadounidense The Wall Street Journal informó que Estados Unidos y sus aliados del G7 están cerca de acordar un tope de precios para el petróleo ruso que estaría entre los 60 y 70 dólares por barril. El tope a los precios del petróleo ruso no aplicará al crudo significativamente transformado fuera de ese país, anunció el Tesoro de Estados Unidos. Si luego de pasar por aduanas el petróleo ruso es llevado nuevamente al mar, por ejemplo, usando transporte marítimo, sin ser transformado significativamente fuera de la Federación de Rusia, el tope de precios continúa aplicando, informó. El Tesoro agregó que una vez que el petróleo sea transformado significativamente fuera de Rusia, no será considerado de ese origen, por lo que no se le aplicará el tope de precios, Víctor.
En este contexto y respecto a esa idea de Occidente de topar el precio del petróleo ruso, cabe recordar que el pasado mes de octubre, el viceprimer ministro ruso Alexander Novak declaró: estos precedentes dañan gravemente al mercado energético. Esto podría perjudicar a la producción mundial de petróleo y conduce solo al déficit, al crecimiento de los precios y serán los consumidores los que pagarán por ello si se implementa este mecanismo. Añadió que Moscú considera confortable un precio de 70 dólares por barril, que es el nivel considerado en el presupuesto del país. También hay que mencionar que Rusia ya ha anunciado que dejará de suministrar petróleo a aquellos países que quieran aplicar el tope de precios. A nosotros no nos conviene suministrar petróleo a los consumidores que se sumen a la limitación de precios en caso de que este mecanismo se implemente. Solo suministraremos petróleo a quienes cumplan con los mecanismos de precios generados por el mercado, declaró Alexander Novak. ¿Jaque mate de Estados Unidos a la economía europea? Javi, has convocado un analista para profundizar en el tema, así que adelante.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre ello estamos junto al director de dossier geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, Javier.
Carlos, para arrancar, quiero leerte solo unos cuantos titulares y si te parece, nos analizas para todos qué te parece esto, ¿no? Ahí van. Tope de precios no implica que Estados Unidos importe ruso, dice el Tesoro de Estados Unidos. Estados Unidos no aplicará tope de precios a crudo ruso transformado fuera de ese país. Estados Unidos autoriza importaciones de petróleo ruso a algunos estados de la Unión Europea. Estados Unidos autoriza descarga de petróleo ruso durante emergencias de embarcaciones. ¿Qué es esto, Carlos? ¿Estados Unidos manda sobre el resto del mundo?
Bueno, lo primero que deberíamos analizar es qué es el resto del mundo. Creo que es básico y elemental reconocer que el famoso resto del mundo, que era lo que administraba el hegemón junto con sus beneméritos socios europeos, hoy en día es una fantasía y un espejismo. La realidad, que es la única verdad, ha demostrado que los cambios profundos que están ocurriendo se han acelerado y que en esa aceleración de los tiempos vienen acompañados con los traspasos de poder histórico que siempre ha ocurrido cuando un poder centralizado, un poder hegemónico, empieza a reducirse en sus accionar y en sus pretensiones y empieza a ser cuestionado y empieza a perder áreas y límites. Y en esto es más que claro esta doble para que vos estás ahí mostrando en esos titulares que acabas de hacer referencia. Esa doble vara que demuestra un nivel de hipocresía altísimo y un nivel que también demuestra la incapacidad de hacer lo que quería hacerse. Todo esto es importante porque recordemos que los últimos grandes conflictos, y si nos referimos al tema de los recursos energéticos, gas y petróleo, se han desarrollado fundamentalmente encabezados por Estados Unidos y su armada francaliónica conocida como la OTAN, ha sido en países grandes productores de gas y petróleo, como es el caso de Irak, como es el caso de Libia, y además que ha llevado a la desestabilización a regiones donde la producción de esos productos eran de elemental necesidad para todo el sistema capitalista que encabezaba Estados Unidos. Bueno, todo eso, olvidémoslo, todo eso ha dado una vuelta completa. Y hoy en día, no por el caso de la guerra contra Rusia, sino que el caso de las oleadas de sanciones que se le aplicó a Rusia por su intervención para salvaguardar a parte de una población de ruso parlante que estaba a punto de ser aniquilada por las hordas del régimen de Kiev, que como todos sabemos estaba a punto de lanzar una ofensiva total sobre el Donbass, bueno, ha llevado a que Europa alegremente se introdujera en estas actitudes de sancionar a los productos rusos y entre los cuales estaba el principal elemento que les hacía y les facilitaba el seguir manteniendo la estructura de poder económico que habían estado manteniendo en los últimos 20 años. Y me refiero a el gas y el petróleo ruso que fluían en grandes cantidades y con gran seguridad de los mismos hacia el continente europeo. Bueno, como todos sabemos, eso ha sido sancionado, pero la hipocresía seguía estando detrás de todo eso, porque el resto del mundo no sancionó Rusia y dentro de la misma Unión Europea hay una especie de resto del mundo que tampoco sancionó nunca ni el gas ni el petróleo ruso. Ejemplo más claro es Hungría. Pero también hubo procesos que, como todos sabemos, las principales flotas petroleras son o navieras que se dedican a eso, muchas son griegas o de otros países con bandera, han estado fluyendo hacia Europa, transportando el petróleo ruso, nada más que embarcando aplicándolo al mismo en otros puertos de terceros países, o sea, una especie de triangulación. Y eso ahí también demuestra la misma hipocresía de estos mismos europeos que hablan de sancionarla a Rusia hasta el sangramiento total, y en la práctica, por debajo de la mesa, siguen adquiriendo el producto. Es más, se sabe que Rusia aumentó la venta de petróleo a Europa durante estos 9 meses del conflicto de Ucrania. O sea, todo esto forma parte de una gigantesca nube de humo que trata de ocultar el verdadero objetivo. Todos lo sabemos, el objetivo fundamental es que Estados Unidos quiere frenar a China a través de Rusia. Logró el efecto contrario. Hoy en día Rusia ha logrado incrementar la venta de los recursos energéticos que no compra o no quiere comprarle la misma Unión Europea hacia China y hacia la India. En más del 150% ha incrementado los intercambios por ese lado. Por otro lado, todos sabemos que ha tenido un fuerte golpe la utilización también de las monedas nacionales de los nuevos mercados donde se dirige esa producción, lo hace la India, lo hace China o el sudeste asiático, que se hacen no utilizando el dólar como medida de intercambio internacional, sino en las propias medidas de los países bilateralmente que actúan en este comercio. Y este es el panorama real, y un panorama que va a ir en detrimento de esta Europa que ya todos sabemos que ha empezado a temblar por el tema de la llegada del general invierno. Todos saben de que la situación va a ser mucho más grave. Todos saben que esto ha llevado que con el incremento de los valores de los combustibles, del gas y del petróleo, que supuestamente iba a ser reemplazado por su socio principal europeo, le hace Estados Unidos, pero que ahora todos saben de que es prácticamente imposible cubrir toda la necesidad, y segundo, que la venta de esos productos son a un precio altísimo, han salido con esta nueva versión enloquecida de querer ponerle un tope al valor del combustible, petróleo ruso, de alrededor de $60 el barril, etcétera.
Carlos, a propósito de esto que estás diciendo, ¿no? De que finalmente es quien tiene el producto quien decide a quién se lo vende, ¿no? Ya por lo pronto, Rusia ha anunciado el pasado mes de octubre, según el viceprimer ministro ruso Alexander Novak, que Rusia no venderá petróleo a aquellos países que intenten toparle el precio, por lo cual eso provocaría el efecto contrario, ¿no? O sea, ese petróleo ruso saldría del mercado, por lo cual el precio aumentaría, y de hecho el director de la compañía, por ejemplo, ¿no? Para mencionar, de Total Energies, Patrick Pouyan, advirtió de los problemas que podría causar el tope de los precios. Dijo, estoy seguro de que Putin dirá, no vamos a desperdiciar mi petróleo. El precio en el mercado global entonces ya no sería de $95, sino de $150. Pero no solo eso, porque además el propio Banco Mundial estimó que el tope por parte del G7 al petróleo ruso no funcionará. Entonces, ¿cómo se puede explicar esta medida que toman sabiendo que no va a funcionar y que al contrario va a ser peor, tal como han sido los efectos para Europa de las sanciones contra Rusia, ¿no? Que no solo que no la dañaron, sino que empeoraron su propia situación, ¿no?
Mira, yo te reitero lo que estuvimos hablando hace unos minutos. Existe dos mercados, un mercado blanco y un mercado negro. En el mercado blanco es evidente que Rusia no les va a vender a quienes supuestamente ahora le quieren imponer un precio máximo. No se lo va a vender porque no tiene ninguna obligación, primero, y segundo, no tiene ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque toda esa producción rusa, que a su vez ha aumentado la producción rusa interna de petróleo, está siendo enviada a países que sí pagan el precio que Rusia quiere y que a su vez le son de una fundamental importancia para su despegue económico-industrial. Le hace la República de China, le hace la República de la India y le hace el sudeste asiático que también necesita ese petróleo. Pero es más, vos fíjate, para entender todo esto, hace pocos días atrás, Japón, uno de los socios más fuertes que tiene Estados Unidos en Asia, ha decidido volver a reiniciar las negociaciones con Rusia para que a partir del 2023, o sea, de acá un mes, un dos meses, empiece a fluir el gas ruso hacia Japón, porque Japón no tiene cómo suplantar ese producto energético. O sea, lo que le está diciendo el Banco Mundial, lo que están diciendo numerosas grupos, empresarios multinacionales petroleros, es, señores, acabemos con esta ficción y digamos las cosas como son. Es imposible aplicar estas sanciones. Y además de aplicarlas, son necesarias mantener ese flujo de combustible en nuestras industrias en el mundo occidental. Y por lo tanto, como vuelvo a reiterar, no hay muchos proveedores, sino que fundamentalmente son de el Medio Oriente, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes, algo de Libia, algo de África, de Nigeria, algo de América, Venezuela. O sea, los productores son pocos. O sea, tienen la sartén por el mango. Y los consumidores son el resto del mundo, ahí sí. Y ahí hasta Estados Unidos necesita sí o sí esa fuente energética. Estados Unidos importa numerosa cantidad de petróleo ruso. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un gigantesco invento para la propaganda de guerra esta que hemos instalado, que además no es la responsable, esta guerra en Europa del Este, de los actuales precios, ni de los alimentos, ni de los commodities, ni de los productos energéticos. Todos sabemos que los productos habían aumentado mucho antes que empezara la guerra, como también todo se sabía que a partir de este año en los países centrales europeos se acercaba inflación y se acercaba recesión. ¿Que la guerra los aceleró? Podemos decir que sí, pero que ya estaban, allí están. Entonces, ese es el verdadero panorama de la situación. Esta es una verdadera acción para mostrar una propaganda de guerra y nada más, y que como buena propaganda no hace ni ganar la guerra ni tampoco cambiar la verdadera situación del mundo.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El Partido Liberal presentó ante el Tribunal Superior Electoral de Brasil un recurso para anular los votos del 60% de las urnas electrónicas utilizadas en la segunda vuelta electoral. El pedido se basa en una auditoría privada contratada por el partido, donde se asegura que no es posible verificar los datos de las urnas pertenecientes a los modelos anteriores a 2020. El presidente del Tribunal Superior Electoral dijo que no tendrá en cuenta el pedido si no se incluye también a la primera vuelta electoral. Nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles sobre el tema.
Gracias, Víctor. En la tarde del martes 22 de noviembre, el presidente del Partido Liberal, aquel que sustentó la candidatura de Jair Bolsonaro en las últimas elecciones, presentó ante el Tribunal Superior Electoral, TSE, de Brasil, un recurso cuestionando los datos oficiales del conteo electoral. El Partido Liberal encargó una auditoría al Instituto Voto Legal para verificar el funcionamiento de las urnas electrónicas utilizadas en la segunda vuelta electoral, en la cual su candidato, Jair Bolsonaro, perdió por casi 2 millones de votos. El presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, aseguró en la rueda de prensa que realizó tras la entrega del recurso que el objetivo del informe y la presentación es mejorar el sistema electoral brasileño.
Es el resultado de estudios elaborados por especialistas.
Del resultado de estudios elaborados por especialistas graduados en una de las universidades más respetadas del mundo y que, a nuestro entender, debe ser analizado por los especialistas del TSE, de forma en que sea asegurada y resguardada la integridad del proceso electoral.
con un único propósito: fortalecer la democracia para fortalecer el Brasil.
El informe elevado tras la auditoría muestra la presencia de un error en los registros de las urnas electrónicas fabricadas antes del 2020. En esos modelos, en vez de registrarse el código identificador único de cada urna, figura un mismo número para todas las urnas. El Partido Liberal interpreta que esto hace imposible identificar los resultados de cada urna, por lo que podría facilitar la posibilidad de un fraude. Sin embargo, no afirman que eso haya ocurrido. De acuerdo a Marcelo Bessa, el abogado del Partido Liberal que presentó el recurso ante el TSE, el problema es el siguiente.
Esas inconsistencias no permiten atestar.
Esas inconsistencias no permiten certificar el resultado, que aquellas urnas efectivamente registraron el resultado electoral con un voto a la voluntad del elector. Eso no quiere decir que ocurrió un fraude, pero es una posibilidad de fragilidad que vemos aquí. No tenemos certeza.
Pero más allá de la preocupación del Partido Liberal por la democracia brasileña y su cruzada por la purificación de los datos electorales, el beneficio para el partido es palpable en caso de que se cumpla lo pedido. Los 5 modelos antiguos que presentan este fallo en el registro abarcan el 59,18% de las urnas electrónicas utilizadas en la segunda vuelta electoral. El recurso pide que el TSE tome en cuenta el informe y cree una comisión técnica independiente de verificación que estudie el funcionamiento de las urnas. Pero también pide que se anulen los votos procedentes de estas urnas en el conteo final. En este caso, de anularse la votación de estas urnas, el resultado de la segunda vuelta de la elección presidencial solo contaría con las urnas del modelo 2020, que representan el 40,82% del total de los votos. Según Bessa,
nas urnas novas, em que é possível a certificação plena.
En las urnas nuevas, en las que es posible la certificación plena del resultado electoral, según nuestra área técnica, según el informe que nos fue enviado, ese resultado es diferente. En este caso, el candidato Bolsonaro tenía 51%, poco más del 51% de los votos, y el candidato Lula tenía 48,95% de los votos.
Es decir, Bolsonaro obtendría la reelección, la transición de gobierno debería detenerse y Lula volvería a ser solo un político más de la oposición. La presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, respondió en Twitter con 2 mensajes. El primero apuntó a la actitud de mal perdedor. El Partido Liberal sigue haciendo bolsonarices. Ahora quieren anular 250.000 urnas para cambiar el resultado de las elecciones. Dicen que tienen problemas desde antes del 2020. Solo ahora deciden pedir una acción. Jugaron, perdieron. Acepten, que duele menos. El segundo mensaje dejó en claro que consideran que las elecciones ya son un hecho consumado. El mensaje dice: el recurso de Bolsonaro ante el TSE es una artimaña que tiene que ser sancionada como litigio de mala fe. Basta de malicia, de irresponsabilidad y de insulto a las instituciones y a la democracia. La elección fue decidida en el voto y Brasil necesita de paz para construir un futuro mejor. En esta línea coincide el presidente del Senado de Brasil, Rodrigo Pacheco, que no está dispuesto a cuestionar el resultado electoral.
El resultado y el relatório de urnas válidos son los del día 30.
El resultado del conteo de las urnas válidas son los del día 30 de octubre, cuando se abrieron las urnas y fue dada la victoria al presidente electo Luis Inácio Lula da Silva. Yo considero que ese hecho es incuestionable.
El informe del Instituto Voto Legal fue cuestionado desde varios aspectos. El profesor e investigador del Departamento de Ingeniería Informática y Sistemas Digitales de la Escuela Politécnica de la Universidad de San Pablo, Marco Simplicio, comentó en una entrevista a Poder 360 que el error en el registro al que alude el informe existe, pero en los mismos registros hay otras maneras de identificar a las urnas. En el mismo registro figura el municipio, la zona electoral y la sección electoral, factores que sirven para identificar los datos. Además, cada urna emite un informe impreso que se almacena y sirve para el recuento, verificando los datos transmitidos. La ONG Artículo 19 presentó un informe donde cuestiona aspectos metodológicos del informe del Instituto Voto Legal, como que utiliza datos solo de municipios con menores a 100.000 habitantes, compara ciudades que solo usaron el modelo 2020 con otras que no lo usaron, en vez de comparar las urnas modelo 2020 con otros modelos en una misma ciudad, o la elaboración tendenciosa de gráficos para intensificar la diferencia de los datos. Finalmente, la crítica más válida es la de los jueces que evaluarán el caso. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Alexandre de Moraes, respondió al recurso presentado por el Partido Liberal, otorgándole 24 horas para que presenten un nuevo recurso en el que también se incluya en su informe datos sobre posibles fallas en la primera vuelta de las elecciones, no solo de la segunda. Es que los mismos modelos de urna fueron utilizados en ambas rondas electorales. El incluir la primera ronda en el pedido de anulación pone al Partido Liberal en un dilema. Por un lado, anular los votos de la segunda vuelta le garantizaría recuperar la presidencia. Pero anular los votos de la primera ronda pondría en riesgo su bancada parlamentaria, que hoy en día es la más grande en el Congreso, como la elección de varios gobernadores, incluyendo el de Río de Janeiro. Jair Bolsonaro sigue sin hacer grandes apariciones públicas. Recientemente, ministros que lo han visto dicen que tiene una afección en la pierna que le impide asistir a casa de gobierno y aparecer en público. Sin embargo, los resortes de su partido siguen intentando anular el resultado electoral y evitar tener que dejar el Palacio de Plan Alto a fin de año. Mientras tanto, fuera de los tribunales, la transición política sigue en pie.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con un tuit publicado por la periodista catalana española Bea Talegón, que dice: David de la Hoz, diputado canario, lo ha hecho. Gracias. El tuit incluye un vídeo del Congreso donde se manifiesta este diputado acerca de la inutilidad del pasaporte COVID y la mortalidad que, pese a esta medida, ha habido y sigue habiendo en Europa. Escuchemos.
Al consejero de Sanidad, pero me consta que usted tiene también información de aquellas declaraciones el 13 de octubre. Precisamente en esa semana teníamos una comparecencia sobre el exceso de mortalidad, donde una directiva, la señora Small, de la compañía farmacéutica Pfizer, en la Comisión de la Unión Europea sobre la investigación de los contratos de vacunación, de compra de vacunas, decía una pregunta clara si teníamos testado, si había algún estudio que avalara que las vacunas evitaban la transmisión. Hoy no voy a hablarle, como le comentaba hace un momentito en los pasillos, del exceso de mortalidad que se está produciendo en toda la Unión Europea, más de 300.000 personas, data el Euromomo, los 27 países, sumando también a Israel. Tenemos más de 33.000 fallecidos, según el Momo, a 12 de noviembre de exceso en España. Hay comunidades como, por ejemplo, Galicia, que sumando el año 20 y el año 21, no suman a la cifra que tienen en el año 22. Tampoco voy a hablarle hoy de los efectos secundarios de mucha gente que tiene problemas. Tampoco vengo a hablarle hoy de cómo se han sentido miles de personas donde se le ha puesto etiquetas, se le ha perseguido, se le ha juzgado, se le ha presionado, han perdido sus puestos de trabajo, simplemente por cuestionarse, simplemente por discernir. Y lo que sí vengo a decir que no hay ningún estudio, es más, en una de las ponencias, los expertos el 19 de noviembre del año 21 decían que el pasaporte COVID no iba a servir para nada. Para evitar la transmisión, seguro que no. Por lo menos eso es lo que ha quedado demostrado. Sin embargo, en el reglamento de la Unión Europea y en todos los órdenes de las comunidades autónomas nos decían que sí, que el pasaporte COVID y que las vacunas estaban testadas para evitar la transmisión. Hoy sabemos que no es así. A mí me gustaría que ejerciéramos los derechos fundamentales y que no los volvamos a vulnerar.
Vamos ahora con algunas reacciones.
@ Cristina Ortega escribió: cada paso que se dio estaba estipulado y estudiado. Pretender que creamos que todo fue un conjunto de precipitaciones y desconcierto médico es absolutamente ridículo. Sabían lo que hacían en Pfizer y otras compañías, y la clase política también.
Vendetta. Pero cuando la gente se dará cuenta de una vez que tanto la pandemia como la guerra ha sido orquestado por el poder para tenernos sometidos y más pobres, mientras tengan a la gente justificando que todas las medidas antidemocráticas es por nuestro bien, ellos están protegidos.
Miguel Ángel Mor apuntó: bastante le importa a los promotores de la ofensiva contra la humanidad lo que diga un diputado canario que encima será aliado de Sánchez.
Neil Adema. Y llega tarde. ¿Dónde estaba este señor hace 2 años? Yo lo llamo oportunismo, elecciones y claridad, para ver lo que se les viene encima ahora que mucha gente empieza a dejar de mirar el árbol para ver el bosque.
Cristina indicó, a los defensores de los pinchazos no les molesta que les hayan engañado con el pasaporte sanitario y que les hayan mentido con su función antitransmisión, pero sí que les molesta que les digan ahora la verdad, menuda tropa, el menudo al revés.
Rafaela casi pide perdón. Que no los volvamos a vulnerar, dice. Una comisión independiente de investigación para procesar a los culpables del señalamiento, coacción, imposición y confinación de la población. Hay culpables de lo ocurrido y queremos que se les juzgue.
Antonio Ming apuntó. Lástima que no se hiciera esas preguntas antes de envenenar a tanta gente. Ya se sabía que ni evitaba el COVID ni el contagio, pero bienvenido al negacionismo.
Iñaki Jiménez Miranda. ¿Llegarán ahora las depuraciones de responsabilidades y las dimisiones en cadena, además de las peticiones de disculpas?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El hombre más rico del mundo, el nuevo propietario de la red social Twitter, Elon Musk, acusó a la agencia Associated Press de difundir fake news sobre los misiles que impactaron en Polonia. El empresario afirmó que bajo su liderazgo Twitter no bloquea ni aún las cuentas de los perfiles más izquierdistas que difunden noticias falsas.
Con ese señalamiento, Musk reaccionó a la publicación de un periodista que insertó este martes en su cuenta de Twitter una nota en la que criticó a varios medios de comunicación supuestamente afines a la izquierda y los calificó como máquinas de noticias falsas, acusación en la que incluyó a la agencia AP. El reportero aseveró que esa prensa no tendría nada que publicar si la red social prohibiera sus dudosos reportajes. Los fake news más dañinos provienen de los medios de comunicación corporativos más importantes, afirmó.
Al responder a esa publicación, Musk dijo estar de acuerdo con esas afirmaciones, pero enfatizó que bajo su liderazgo Twitter no bloquea ni aún las cuentas de los perfiles más izquierdistas que escupen mentiras absolutas. Ni siquiera Associated Press, con su informe completamente ficticio sobre los supuestos misiles rusos que impactaron en Polonia, que tuvo graves consecuencias para la escalada del conflicto en Ucrania, escribió el dueño de la red social.
Varios medios de Estados Unidos comunicaron que AP despidió a su corresponsal James Laporta por publicar una nota en la que afirmó que Rusia había lanzado los misiles que cayeron en territorio polaco. El artículo, publicado el 15 de noviembre, el día cuando se produjo el incidente, se remitía a un alto funcionario de inteligencia estadounidense, pero fue eliminado al día siguiente y de seguidas reemplazado por una nota del editor que admitía que la única fuente estaba equivocada y que informaciones posteriores mostraron que los misiles eran de fabricación rusa, pero muy probablemente disparados por Ucrania.
En este contexto, Javi, cabe señalar que el incidente ocurrido en territorio polaco a tan solo 6 kilómetros de la frontera con Ucrania, con 1 o 2 misiles que causó la muerte de 2 civiles, fue comentado con entusiasmo por numerosos medios occidentales que, claro está, aprovecharon la ocasión para echar la culpa a Rusia, sin tener pruebas fidedignas. La información inicial sobre el incidente provenía de las autoridades polacas, que insinuaron que el misil o 2 misiles que cayeron sobre un poblado cerca de la frontera con Ucrania eran rusos. Los medios occidentales inmediatamente comenzaron a culpar a Rusia antes de los resultados de investigaciones, insertando en sus portadas la noticia bomba, entre comillas, desde luego. Aquí solo algunos ejemplos.
Misiles rusos entran en Polonia durante un ataque y matan a 2 personas, escribió el británico Time. Misiles rusos aterrizan en Polonia, miembro de la OTAN, matando a 2 personas y provocando una situación de crisis, declaró otro rotativo del Reino Unido, The Mirror. Un misil ruso alcanza a Polonia, miembro de la OTAN, y deja 2 muertos, aseguró el también británico The Telegraph. Un misil ruso impacta en Polonia, hay varios muertos, resaltó el diario austríaco Heute. 2 muertos, Putin dispara misiles hacia Polonia, publicó en su portada el diario alemán Bild. La lluvia de misiles de Rusia alcanza a Polonia y provoca la muerte de 2 personas, tituló el diario español La Razón en su versión digital. 2 misiles rusos matan a civiles en Polonia y abren un escenario inédito en la guerra de Ucrania, afirmó el medio español El Independiente.
Podemos continuar, ya que los ejemplos no faltan. Pero aquí conviene hacer énfasis en el siguiente detalle. ¿Cómo reaccionaron esos medios a la versión verdadera de lo que ocurrió en Polonia? Tras la caída de un misil el martes 15 de noviembre en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, que dejó dos locales muertos, Ucrania desde los primeros momentos comenzó a culpar a Moscú, exigiendo una respuesta dura y a nivel de principios. Sin embargo, Rusia negó que haya atacado objetivos cerca de la frontera ucraniano-polaca, declarando que las imágenes de los restos encontrados habían sido identificadas inequívocamente como elementos de un misil guiado antiaéreo S-300 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las declaraciones de medios de comunicación polacos y funcionarios sobre la presunta caída de misiles rusos cerca de la localidad de Przewodów son una provocación deliberada con el fin de una escalada de la situación, declaró el Ministerio de Defensa de Rusia. Posteriormente, tanto las autoridades polacas como los representantes de la Alianza Atlántica declararon que el incidente fue probablemente causado por un misil ucraniano de defensa aérea, disparado para repeler los ataques de Rusia. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo reaccionaron los medios que se apresuraron a difundir la noticia sensacional sobre un presunto ataque de Rusia a un país de la OTAN cuando se aclaró todo?
Después de que apareciera esta información, Víctor, algunos titulares con acusaciones a Moscú fueron cambiados o directamente eliminados, aunque otros permanecen publicados con el titular original.
¿Y quién los daba, Javi? No están acostumbrados a reconocer sus meteduras de pata, por lo menos la mayoría de los llamados medios mainstream. Se ha dicho de paso, algo parecido pasó con la noticia falsa que lanzó la misma agencia AP cuando la víspera de la cumbre del G20 en Bali, Indonesia, informó que el representante de Rusia en ese foro, el ministro de Exteriores Sergei Lavrov, fue hospitalizado a su llegada a la isla Indonesia, la sede del evento.
En su momento contamos con detalle cómo fue desmentida esa noticia bomba. Pasadas apenas una hora que salió esa información, la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zaharova, publicó en sus redes sociales una entrevista en vídeo en la que aparece el canciller ruso vestido con una camiseta y pantalón corto, sentado en una mesa al aire libre leyendo la documentación para la cumbre del día siguiente.
A la observación de Zaharova de que todos escriben aquí que usted está hospitalizado, Lavrov respondió con calma. Y desde hace 10 años escriben sobre que nuestro presidente se enfermó. Ese es un juego que no es nuevo en la política. Asimismo, el jefe de la diplomacia rusa deseó a los periodistas occidentales ser más honestos y escribir la verdad más a menudo.
No limitarse en sus reportajes a un solo punto de vista que transmiten sobre todos los temas en los que, de una forma u otra, están involucrados los intereses de la Federación de Rusia que se ignoran, declaró.
Hay otro detalle, Javi, que dice mucho. Cuando salió la noticia bomba de AP sobre una presunta hospitalización de Lavrov, una periodista rusa del pool informativo de la cumbre del G20 intentó recibir información de primera mano de sus colegas de Associated Press. Sin embargo, ni siquiera le dejaron entrar en su oficina provisional. Y volviendo al propósito de Elon Musk de convertir Twitter, según entendemos, en un espacio libre de noticias falsas, citaremos la opinión que expresó al respecto el senador ruso Alexei Pushkov.
De hecho, no importa qué posiciones comparta Musk sobre uno u otro asunto, echa un guante a esa unanimidad estéril de pensamiento y a la dictadura liberal en el mundo de las redes sociales. Creo que el ex dirigente de Twitter, Jack Dorsey, quien bloqueó la cuenta de Donald Trump y promovió una política exclusivamente ultraliberal al convertir Twitter en un instrumento de dictadura ideológica, ahora se siente muy incómodo, escribió el senador ruso en su Telegram.
Y en calidad de resumen, les damos a conocer que, según una publicación del portal MarketingDirecto.com de este miércoles, Elon Musk tiene toda una plétora de novedades en cartera para Twitter.
El hombre más rico del mundo, que tras despedir a la mitad de la plantilla de Twitter, no tiene al parecer la intención de acometer más despidos en esta red social, tiene en cartera una amplia batería de novedades para esta plataforma, indica la fuente. El nuevo Twitter, en cuyo desarrollo anda actualmente enfrascado Elon Musk, contaría con mensajes directos cifrados, videollamadas y chats de voz, entre otras novedades.
En las últimas horas, Elon Musk se ha congratulado en Twitter de que la red social del pájaro azul, esa que parecía condenada a una muerte segura hace solo unos días, había sumado 1,6 millones de usuarios diarios activos durante la semana pasada. Parece que las controversias de Musk venden después de todo y tienen el poder de atraer como un imán a los usuarios a Twitter, resume el portal MarketingDirecto.com.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Feria Internacional del Libro de Venezuela, cuya 18ª edición se desarrolló en Caracas del 10 al 20 de noviembre, brindó a nuestro enviado especial al evento, Víctor Ternovsky, una magnífica oportunidad de conocer a personalidades realmente extraordinarias. Una de ellas es Geraldina Colotti, una periodista italiana de amplia trayectoria y al mismo tiempo una activista que busca emancipar en el mundo el ideal bolivariano y las luchas de los pueblos latinoamericanos para lograr el despertar de un nuevo orden mundial, multicéntrico y multipolar. Su activismo político la llevó a ser víctima de un Estado represor en Italia que la condenó a 25 años de cárcel por su militancia. Así la presentó en una de sus publicaciones el portal elciudadano.com, que insertó su artículo titulado «Si invaden Venezuela, Latinoamérica se transformaría en un nuevo Vietnam». En entrevista con nuestro reportero, la escritora, periodista, analista geopolítica y responsable de la edición italiana de Le Monde Diplomatique, Geraldina Colotti, denuncia el catastrófico efecto de las sanciones contra Venezuela, algo que aborda en sus libros. Repudia también los intentos de reescribir la historia, apoyando las denuncias de Vladimir Putin en este sentido.
Venezuela es un símbolo de resistencia desde más de casi 24 años, resistencia a los ataques imperialistas que siempre utilizan el mismo guión que está ahorita contra Rusia. Las llamadas sanciones, que son medidas coercitivas, unilaterales e ilegales, que intentan por todos los medios llegar al famoso cambio de régimen, es decir, imponer sufrimiento al pueblo porque el pueblo se revuelve contra el gobierno legítimo que ha elegido. Y hasta con Venezuela llegaron a inventarse un gobierno virtual que nadie había elegido, pero que el gran capital internacional, que los países imperialistas reconocieron para robarse los recursos de Venezuela. Esto es un guión que hemos ya visto, ¿no? Lo hicieron con la Libia de Gaddafi, lo hicieron varias veces, lo intentaron varias veces con Cuba y no lo lograron. Y siempre ellos intentan imponer su democracia y su multilateralismo, que vemos lo que produce, a donde logran su objetivo, ¿no? Lo que pasó con Libia, que intentaron hacer con Siria, donde van, dejan el desierto. Y en el mismo tiempo predican, dice que construye la paz y preparan la guerra. Dice que llevan el desarrollo y al contrario llevan los pueblos al abismo. Y con Venezuela intentaron de todo, pero no lo lograron. Yo como estuve presente siempre en todos los momentos más difíciles de la Revolución Bolivariana, y lo testimonié en varios libros de análisis, y aún más respaldo esta herramienta fuerte que es la Feria Internacional del Libro, porque mediante la cultura, que en los países capitalistas es considerado uno de los primeros gastos a sacar del juego, mediante la cultura se desarrolla la conciencia del pueblo, que es la única arma que nosotros, los trabajadores y trabajadoras, tenemos para resistir a este ataque multifacético y criminal del imperialismo.
Geraldine, además es interesante realmente cuando se habla sobre el gobierno virtual de Venezuela, obviamente del señor Guaidó, es interesante que cuando hay que robarle recursos a Venezuela como su oro, entonces aquí resulta que su presidente es Guaidó. Cuando Estados Unidos necesita petróleo, de repente el presidente es Nicolás Maduro. Además, lo de Venezuela, para poner punto final, si miramos los medios, ¿qué es lo que pasa? Venezuela no tiene gobierno, tiene régimen. Además, problemas que tiene Venezuela no tienen nada que ver absolutamente ni con bloqueos, ni con sanciones, no. Esos problemas fruto de ineficiencia del régimen de Maduro. Pero bien, yo creo que usted acaba de explicar que estamos asistiendo a una tergiversación hablando muy diplomáticamente.
Claro, es el papel que tiene los medios hegemónicos, que ha reducido la información a una mercancía, que enseguida de las grandes concentraciones monopólicas a nivel económico, hay también una gran concentración monopólica del poder de la información en pocas manos. Y la misma mercancía empieza desde Washington, termina desarrollándose en los países europeos, con más mentira aún, y vuelve de una manera aún más aumentada, con calumnia, que su objetivo es preparar las agresiones, hasta agresiones e invasiones de países. son los medios que desacreditan los presidentes que no les gusta y al contrario respaldan algunas entidades criminales como los colonialistas de Israel contra el pueblo palestino, que por ello esos son los máximos del régimen de democracia, que los otros al contrario son Estado canalla, Estado fallido. Esto prepara en la cabeza ya confundida, porque le falta contenido, le nos robaron hasta los conceptos para saber de qué lado de la barricada uno tiene que situar, entonces confunden los cerebros de los jóvenes para traerlo de otro lado. Esto lo estamos viendo con estos conflictos donde los criminales nazistas pasan con libertadores y los que resisten, que intentan salvar la situación también por el resto del mundo, ¿no? Porque claro, estamos en una ola de extrema derecha muy preocupante desde Europa hacia América Latina. Esto lo respalda, como siempre, el gran capital internacional, hasta cuando, como pasó con el nazismo, le da miedo, entonces intenta cambiar caballo. Pero entre tanto, los daños se han hecho, estamos viendo con estos títeres, digamos, impresentables que es Zelensky, ¿no? En Ucrania, que lo hemos visto ya con Venezuela.
Lo de títere Zelensky, tal como usted dice, porque el diario El País de España ha calificado al títere Zelensky como el nuevo Moisés bíblico. No estoy inventando, es una verdad. Zelensky, el nuevo Moisés bíblico, que da un ejemplo de lo que son las aspiraciones a la libertad y bien, entonces eso. Y lo comparan con el David bíblico en contra de un Goliat.
A ver si logra marchar sobre las aguas, ¿no?
¿Sabe? Otra cosa que yo quería, porque usted ha dicho que, por ejemplo, lo de ese gobierno virtual y esta situación que le toca sufrir a Venezuela, no solamente es asunto de Venezuela, hay otros países que lo sufren y también, por ejemplo, a Rusia también le toca sufrir, pero otro asunto que quería abordar con usted antes de la entrevista hablábamos, sobre tergiversar y reescribir prácticamente la historia. Ahora resulta que el papel, por ejemplo, de la Unión Soviética y de Rusia en lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial se reescribe e incluso se llega casi a decir que fue la Unión Soviética la que agredió a una pobre Alemania, por ejemplo. Usted dice que hay tendencia. ¿Podría un poquito pronunciarse al respecto? Porque parece un tema muy importante.
Sí, bueno, yo sigo siendo orgullosamente comunista y revolucionaria. Toda mi vida ha sido dedicada a intentar cambiar el sistema capitalista hacia con las armas, porque pertenecía a la guerrilla de la Brigada Roja, cumpliendo luego una condena de 25 años. Yo pienso que una de las razones por las cuales llegamos a tanta confusión feroz de que no se hizo un balance serio de lo que pasó en el siglo de antes, por supuesto con varias diferencias, porque ha habido una derrota táctica, pero no estratégica, porque el capitalismo no ha ganado, no ha sabido proponer, cuando ha caído la Unión Soviética, el bienestar del mundo, como había prometido. Al contrario, ha llegado más guerra, más hambre, más destrucción. Entonces ellos han fallido, ellos han fracasado. Pero a nosotros nos impone un balance falsificado. Por ejemplo, intentan utilizar la palabra comunismo, la palabra socialismo, como si fuera un insulto, como si uno tendría que disculparse por tener sus ideales y por haber liberado de una bestia feroz como era el nazismo a todo el mundo. Ellos lo desconocen. ¿Por qué? Porque tiene miedo. ¿Cómo sabe que no puede proponer una alternativa? Sabe que los pueblos retoman el camino del socialismo, que el socialismo es el único camino de libertad para los pueblos del mundo. Y tiene tanto miedo que quiere descalificar. Esto lo hemos visto en toda la historia de la lucha de clase, con la Comuna de París, aún más con la Revolución Bolchevique, pero lo vemos con Cuba, lo vemos con toda la resistencia del mundo. Esto es una táctica del imperialismo, pero esto es para los jóvenes sobre todo, y a poner del lado, y a nosotros los viejos, a poner del lado la diferencia, ¿no? Que siempre animan la polémica entre revolucionarios. Ponerlo de un lado y a ver que hoy hay por lo menos dos campos en el cual tenemos que reconstruir un mundo multicéntrico y multipolar.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 403 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov y Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.